10:10, casi las 10:10 de la mañana, en realidad me apuro un poco, 17 minutos, sí, viste que es como te dicen que tenés que manejar. Pero bueno, pasamos a la entrevista con Florencia Cremonese y Alejandra Allenta, que están acá, que les preguntó Victoria cuando llegaron quién es quién. Señalaron cruzadas, y a mí se me había ocurrido...
Son antes... voces que uno escucha del otro lado, pero no le ve la cara, ¿no?
Exacto. Entonces... Antes de hablar del podcast que presentaron, Hijos del Sistema, de qué se trata, quería jugar a que cada uno nos presente a la otra.
Bueno, perfecto.
Para que sea más fácil que presentarse uno mismo, ¿no? Perfecto. ¿Qué hace? ¿Cómo llegaron a estar juntas en ese podcast? Y
buena estrategia, me gustó, sí. Me sorprendiste.
Bueno, ¿viste? Empiezo yo, ¿te parece? Dale. Bueno, Ale Allenta es música, es saxofonista, también toca algunos otros instrumentos.
Qué buen instrumento.
Victoria. Alumna Victoria, no interrumpa.
Forma de joder la dinámica que tan bien puso Juan.
Ah, porque ustedes decían que... ¿Pero y usted qué?
Trabaja en la sinfónica, ¿es la sinfónica?
Sí,
en la sinfónica. Y en algunos otros espacios musicales, la sinfónica quizás como el que uno conoce más fácilmente.
Sí. Ahí ya no es tan sexy.
se le fue lo sexy. Nos conocemos porque es madre por adopción. De dos adolescentes, es de las pocas madres adoptantes del Uruguay que apuesta por adoptar adolescentes. Y bueno, conociéndonos en ese ámbito de intercambio entre familias adoptantes, llegamos a entender que podíamos andar bien trabajando juntas.
Excelente presentación, me dijo mucho, lo poco que dijo mucho. A ver del otro lado.
Bueno, lo primero que digo es que Flor es lo mejor que me pudo pasar después de mis hijos y mi familia, mi mamá y mis hermanos, porque es increíble, yo siento que la estaba necesitando porque me sentía súper sola en esto, entonces la voy a presentar como ella merece. Es una tremenda mujer, madre de dos chiquitos por adopción. Como yo también, elegimos la adopción no como plan B, sino como plan A de vida. Es periodista de profesión, así que en cualquier momento se los pone a mandonear a todos acá. Y bueno, y nos conocimos en este ámbito, que bueno, como madres adoptantes, en grupos, hasta que las dos nos interesamos puntualmente por esto y bueno, formamos esto que nos parece maravilloso.
¿Qué es esto? ¿Es un podcast? ¿Es un proyecto que va más allá del podcast? Hijo del Sistema se llama.
Es dos cosas, sí, y quizá cada una tiene su énfasis puesto en diferentes lugares. La idea surgió, de hecho, de mi pareja. Yo dejé el periodismo prácticamente cuando integré a mis hijos. Había justo renunciado a un trabajo en que había estado muchos años, trabajando para afuera. Y renuncié por diferencias editoriales y al mes me llaman para integrar a mis hijos. Hacía tres años que yo estaba esperándolos y justo llamaron cuando.
Un reloj maravilloso o universal místico, ¿no? De Dios.
Bueno, entonces me convertí, bueno, justo había agarrado de un trabajo freelance como editora de libros en particular. Llegan mis hijos y bueno, me di cuenta que el periodismo no se estaba adaptando, las ofertas que tenía eran nocturnas.
¿Al mismo tiempo los dos?
Sí. Sí, integré integré bebés. Yo tenía 25 cuando me anoté para adoptar. Como decía Alejandra, fue mi plan A, nuestra pareja, nosotros siempre supimos que queríamos adoptar. Y a unos días de mis 29 integré a los bebés, que tenían 3 y 16 meses. Así que claramente tuve que poner todo en pausa y dedicarme a la maternidad y a terminar de editar ese libro porque ya había asumido el compromiso. Y bueno, por un tema de horarios, porque las ofertas que tenía en periodismo eran en horarios que no me servían, que no eran compatibles con tener una bebé de 6 meses. Entré en otro rubro, ahora estoy en administración. Yo había estudiado economía y hacía periodismo económico e internacional. Entonces, bueno... Me metí por ahí, pero siempre me quedó. ¿El periodismo? ¿Qué pasó? Yo estudié, hice un posgrado. Claro, me faltaba algo. Y siempre mi pareja dice, ¿por qué no haces un podcast de esto? Porque además soy muy fanática de los podcasts, sobre todo los españoles y los mexicanos. Y bueno, la última vez que me dijo, ¿por qué no haces un podcast? Fue este podcast, que es Hijos del Sistema. Él me lo presentó ya bastante armado, además, como... Y dije, bueno, sí, me parece que puedo con esto ahora, que los nenes están más grandes. Y en el momento, el podcast trabaja la infancia y la adolescencia bajo el cuidado del Estado, ¿no? No bajo el cuidado de una familia, sino, bueno, bajo el cuidado del Estado.
Tal cual el título, Hijos del Sistema.
Entonces, sí, que además es un poco violento, si se quiere, el título, pero busca eso, busca provocar, o sea, están realmente siendo criados por el sistema, sí. por empleados, que muchos hacen muy buen trabajo, otros peor trabajo, pero el hecho es que son empleados, no son gente que está ahí porque los adora y los ama, aunque muchos los amen, los adoren. Sí,
sí. Es una cosa no quita la otra, y además sí. Es como que a veces deslindamos responsabilidad, y creo que es bueno recordar que el Estado es el conjunto de los ciudadanos que vivimos en este país.
Exactamente, es lo que nosotros queremos.
Son los niños que están a cargo de todos nosotros por distintas razones, pero que están a cargo de todos nosotros.
Y sabía que no podíamos meternos con los chiquitos, porque bueno, es muy... muy sensible, están formándose, ¿no? Y dije, tenemos que meternos con los grandes, con los que hayan salido hace poco, tenemos que decirles que nos cuenten qué vivieron. Los que salieron hace poco y los que salieron hace más, porque también tenemos incluso uno de, todavía estamos a punto de entrevistar alguien que vivió en la época del Consejo del Niño, antes de INAME, de hecho. Sí,
sí. Pero a su vez él es un caso especial porque fue niño fundador de uno de los hogares y luego fue director de ese hogar, porque después se dedicó a eso. Esa entrevista no se la tienen que perder porque va a estar increíble.
¿Y cuándo es?
Puse la piel de gallina.
Y bueno,
el mes que viene.
La de Dani es
fuertísima.
La idea de ustedes es contar las historias.
Es contar las historias.
Y las realidades.
No solo.
Sí, y bueno, y ¿qué pasa? Yo digo, para esto necesito a alguien, un aliado, una aliada. Sabía que mi pareja, más que cuidar a los niños, tener la idea, no se iba a meter, porque él es de otro palo, de la contabilidad, nada que ver. Y entonces dije, está Ale, porque Ale adoptó adolescentes, está bastante empapada por lo que es.
Porque además a mí lo que me pasa es que al haber adoptado adolescentes, estoy en contacto con otros adolescentes, bellezas, adorados, que quedaron en el hogar. Ajá. Porque a Florencia y a mí nos pasó que adoptamos a nuestros hijos y no quedó ahí nuestra tarea. Por supuesto, nos lleva muchísimo tiempo, trabajo como cualquier padre o madre, pero nosotras nos quedamos mirando para dentro del hogar, de donde salieron nuestros hijos, para dentro de los hogares, de Inaudi, a ver quiénes quedaron.
Es muy duro
y dijimos,
ese momento.
Porque además los niños también.
Lo estoy diciendo metafóricamente, no nos quedamos.
Los adolescentes.
¿Estás dispuesta a ir a ese momento y contarme por qué se te ocurrió adoptar adolescentes?
Por supuesto. Quiero ser bien franca, siempre lo soy. Por un lado, nunca me vi muy conectada con la maternidad con bebés, ¿tá? Y lo quiero decir porque del otro lado de la audiencia debe haber otras mujeres que les pasa, u hombres, y es interesante decirlo sin tapujo, me costaba mucho decirlo.
Sin culpa.
No me muero, sin culpa.
Es
sin
más, poder
hay muchas formas de formar una familia.
Con adolescentes.
Exacto, me encanta. Mi casa está llena.
Es
siempre
un desafío enorme.
Es enorme.
Requiere, es muy meritorio.
Y esas madres
muy,
que son los niños que van quedando en el sistema. Ay, quiero que sea bebé de vuelta.
Claro. Por ejemplo, ayer, quiero decir que ayer mi hijo se fue a Juventus y se quedaron en casa dos amigos, comieron conmigo, yo tenía que estudiar. Ellos ahí haciendo base en casa, o sea, siempre me vi. No es fácil ser madre adolescente, pero creo que le debe pasar a la mayor parte de la gente, pero no, a mí me resulta maravilloso.
La mayoría de la gente usa la lógica o utiliza la lógica de no conectas con la maternidad con niños y por ende
descartás.
Exactamente.
Yo primero pensaba eso, que no, o sea, iba a querer porque no me veía mucho,
no me veía muy esa fase.
Exacto. Y sin embargo, después unís eso con que en los hogares está lleno de chiquilines grandes, que ahí va también el motivo del podcast. Visibilizar que en Uruguay solo se adopta chicos chicos y que no es la única forma de formar una familia, porque además, bueno, Flor era mucho más joven que yo cuando adoptó, pero con mi edad, además, como una mujer que empezó a pensar en adoptar, siempre lo tuve en la cabeza, pero que lo empezó a concretar a los 45, ¿cómo voy a pretender un bebé? Aunque hubiera tenido ganas. Pues yo en eso discrepo un poco, porque creo que también tenés que pensar en la edad que vas a tener para acompañarlo, la energía. Entonces ahí uní todo, me cayeron todos, empecé a mirar videos.
Y es cierto
de
que
Argentina
sigue siendo una problemática de los adolescentes que no los adoptan.
Claro.
¿No?
Y el porcentaje,
cantidad de
a partir de los 4 años.
Es terrible. Y tiene un plus más, que lo digo así, que ellos te adoptan a ti también, porque mis hijos me dice, mamá, esto es una adopción de vuelta.
¿Cómo fue?
Y bueno, fueron caminos distintos con los dos. A mi hijo le llevó 3 años venirse a vivir a casa, porque, y estuvo fantástico, fue opción de él, porque tenía 13 años cuando lo conocí, iba y venía. Al principio a mí me costó bastante entenderlo, me creía que había fracasado como madre, y no es así. Es por no saber, por no haber experiencia atrás.
Claro, no tenías historia con
exacto
él todavía.
Y sobre todo, no conocía otros casos. Después me fui empapando otros casos de Argentina y de otros países.
Pero
y
además,
es normal.
Ale, algo que pasa también con los chiquilines, más grandes, porque además me acuerdo de algunos entrevistados que les hemos preguntado por ejemplo la posibilidad de la adopción en la adolescencia, y sucede que los chiquilines fueron tan rechazados
por
en
supuesto.
Tantas oportunidades.
Ya hay no tienen el sueño pasan... de la familia Nescafé.
No, no, no tienen el sueño, o sea, no o creen que se lo merezcan.
Tienen miedo.
Pasa mucho esto de, bueno, yo ya claramente me devolvieron 10 veces, pasé por familia, amiga, por esto, por aquello, me cambiaron hasta de departamento porque no había lugar.
¿Quién
ya
me va a querer?
Es un mecanismo de defensa.
Nadie me quiere.
Loco.
Nadie me quiere.
No, claro, es un mecanismo de defensa.
Que hay que acompañar. Morir, qué triste. O sea, porque en realidad, o sea, esa lógica de que te van rechazando de un lado, o sea, 10 y 11, y va a pasar lo mismo y ya...
A ver, ustedes escucharon a Dani. Dani pasó por muchísimos lugares. Ella lo cuenta. Es muy difícil. Después de que vos pasaste por una, dos, tres, cuatro, cinco familias, pensar que va a haber una
incluso,
que sí no te va a
dejar.
No te
va.
A Dani, del primer episodio. A Dani le pasó que le costó creerme a mí como tía, porque la mejor amiga de Dani es mi hija, a quien adopté, a mi hija. Entonces, a Dani le costó mucho creer que yo la quiero de verdad, que la adoro, que cuando precisa algo estoy, que no sé qué, y ahora nos abrazamos, nos morimos de risa, pero es una cosa que lleva claro, tiempo.
El amigo desconfía, y es lógico también, y quiere cuidar
y
a su amiga,
también le llevó tiempo y le lleva sí, todavía. Sí,
sí. Entonces, no solo han logrado poder desarrollar eso tan a es priori natural, pero que es una bendición, que es el dejarte amar, sentirte amado, sí, dejarte amar.
Absolutamente.
Sino que además generan, como creo que eras vos que planteabas.
No, los mecanismos de defensa.
El mecanismo de defensa de incluso vos cerrarte al sentimiento para no volver a sufrir.
Ahora, la pregunta es, ¿ustedes conocían algún caso previo de adopción adolescente como para... No digo atajarse, pero por lo menos para medir las expectativas, porque evidentemente vos cuando adoptás se te generan un montón bueno. de expectativas que, por ejemplo, acá dijiste, me costó entender eso de que iba y venía, que estuvo 3 años para que
sí,
se
viniera igual a vivir, teníamos, por ejemplo. Fuimos desarrollando, igual siempre le digo, un vínculo tan profundo, bueno, Flor lo conoce, fue un vínculo muy profundo igual a pesar de eso. Pernoctaba en casa, pasaba periodos. Yo siempre le digo que se autodevolvía. Antes de que se hacía una rabieta o algo... Se iba al hogar, le decía, hijo, ¿te das cuenta que te autodevolvés? Por si claro. yo te fuera a devolver. Ay, tenemos una confianza brutal que ya lo hablamos así. Yo no conocía casos en Uruguay, pero yo lo que hice fue, antes de conocer a mis hijos, mirar muchos videos y estudiar casos de adopción adolescente en Argentina, quienes adoro y me cambiaron la vida, que es un grupo
sí,
divino.
Más,
que se llama sí, Adopten Niñas Grandes, un grupo increíble que me cambió la vida. Y bueno, vi muchos videos de eso y vi y estudié. Hice un posgrado. Igual después en la cancha... Es distinto. Exacto. Pero bueno, pero me sirvió mucho. Sí, cada niño, cada madre y cada yunta, sí. como quien dice. Pero en definitiva me sirvió muchísimo esa formación que hice, me interné y me sigo internando. Nos apasiona el caso.
Y ahora compartís además tu experiencia.
Absolutamente, y difundo porque creo que la gente se pierde algo maravilloso. A ver, como siempre digo, me pregunté, ¿es difícil? Sí, también tocar bien el saxofón es difícil y es maravilloso. Cualquiera de nosotros, hacer la tarea que están
claro,
haciendo
mejor,
bien hecha.
Lo más fácil no siempre es lo mejor. Ni
exacto,
nada
es difícil, pero es bello.
¿Y cómo fue el proceso ese? Porque me quedaron un par de dudas de lo que están contando. Primero, cuando vos decís, adoptamos pero nos quedamos viendo a quienes quedaron en el hogar. ¿Eso sí. qué significa concretamente?
Bueno,
¿ustedes siguen
caso,
en contacto, van, hablan con los niños?
En
que
mi
están
caso
ahí?
Particular, en lo inmediato, yo... ¿Qué pasa? Nosotros para conocer a nuestros hijos, incluso siendo muy chiquitos, como sí. era mi caso...
¿Qué edad tienen tus niños?
Mis niños ahora tienen 3 y 4. Pero en aquel momento tenían 1 año y 4 meses, el más grande, y 3 meses.
Ah,
chiquitito. El día que la conocí cumplía a mi hija, cumplía 3 meses.
Claro.
Entonces, incluso en esos casos yo tenía que ir al hogar a que él me viera. Y en esas y si bien nos ponían en una salita aparte como para que pudiéramos generar un mínimo vínculo, sí, que yo sí. le diera de comer, que sí. le cambiara el pañal. De todas maneras, los chiquilines son chiquilines. Entraban, se metían. Cuando los llevábamos al baño, había 40 que iban a conversarnos al baño y con las comidas. Y claro, esos chiquilines...
Y todos deseosos en el fondo de ser elegidos claro. también.
Exacto.
Eso
ellos la... saben qué es lo sí, que pasa sí, cuando sí. llega una familia y se va a esa salita. Sí.
Ahí viene
claro.
una mamá,
dicen.
Ahí viene ay, una mamá, digamos, miren, sí, una mamá.
Y entonces te conversan.
Qué fuerte, ¿eh?
Y, es, y después, fuerte. El día que yo me fui llorando. Porque además también conocí a educadoras impresionantes en el hogar en que estaban mis hijos, con las que todavía mantengo vínculo. De hecho, con una nos hemos visto en alguna oportunidad, porque era como la referente de mi hijo. Y también como que tuvo cosas muy, muy gestos muy importantes de darme memorias de él.
Claro.
que claro, yo no las experimenté, no sé cómo aprendió, cuando aprendió a caminar, cosas claro. así, ella sí las sabía, las tenía y me las pudo dar. Y bueno, y con ellas es, por ejemplo, si voy a llevar cosas al hogar, con quien me comunico, y bueno, y a Ale le pasa lo mismo, vamos conociendo a gente y bueno, yo además estoy en la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. Y tengo el privilegio, la verdad, de que varios de los niños que vivían con mis hijos fueron adoptados por compañeros de la asociación. Entonces es una cosa rarísima. Por, o sea, decimos, esa gente se conoce. Sí, vinculados. Eso justamente
les iba a preguntar, ¿no? ¿Tienen un rol luego? Como sí. ¿Se sienten como responsables de poder dejar legado y de que sí. esos compañeros de sus hijos sigan con
su familia? Es que te queda esa preocupación. Familia. Te queda esa preocupación. Porque es vos decís, ese niño tan brillante, tan esto, tan lo otro.
En nuestro caso, en mi caso, que mis hijos, que mi hijo vivió hasta los, a ver, hasta los 15 en el hogar, hasta los 16, déjeme pensar dónde festejamos los 16, hasta los casi 16 vivió en el hogar directamente sus compañeros. Él pasó luego a un hogar adolescente, le decían, che, tu mamá no me querrá adoptar a mí también.
Bueno, eso te
re, lo voy a decir en idioma adolescente, re sí, lo que están diciendo, re sí. Y yo iba al hogar a visitar a mi hijo, a jugar una generala y se me colgaban del cuello dos o tres. Entonces ahí se nos unió un poco esta sensación que con Flor dijimos, no los podemos adoptar a todos. ¿Qué hacemos? Un poco es eso. Me acuerdo lo que yo estaba pensando cuando me mandó por WhatsApp, me dijo, ¿te interesa coproducir esto con nosotros? Y me acuerdo que te contesté, a mi juego me llamaste. Mientras ella me mandaba eso, yo estaba pensando, hay que conseguir fulano, está por egresar, precisa un trabajo, no sé qué, y aquella que en realidad ya se viene a vivir a Montevideo, pero pensando en gurises que estaban egresando. Claro, y me puso el podcast acá y dije, es por acá, creo, concientizar sí. a la sociedad y claro, de estos chicos.
Y ahí fue que se dividió un poco el proyecto, porque quedó el podcast por un lado, que es como el punto donde en el que yo más trabajo, armo los guiones, grabo, hago las entrevistas. Y después Ale, que está en la parte de estarle atrás a los chiquilines para ver cómo están. Obviamente que yo también generé vínculos, pero digo, ella está como muy abocada a eso. Mientras yo produzco. Y bueno, y salió la otra pata que nos dimos cuenta muy pronto que necesitábamos, que era como una acción, sobre todo en lo educativo y en la proyección al mundo laboral. Porque los chiquilines, al egresar, si no egresan en ciertas condiciones, por ejemplo, con un trabajo y estudiando, cuesta mucho más que lleguen a los programas que hay. Tienen cupos
de egreso.
De egreso.
Bueno, y ahí nos metemos en cómo se es padres, cómo el sistema, cómo ejerce esa paternidad, maternidad.
Y bueno. ¿No?
Porque incluso ahora, hasta hace poquito, aparece este informe del Instituto de Derechos Humanos, cuestionando muchísimo, sobre todo en algunos departamentos del norte del país, la falta de la falta de seguimiento, o sea, que haría una madre o un padre común en su casa con sus propios hijos.
Exactamente.
Sí, que no siempre lo hace.
Pedirle al Estado. Ya lo sé.
El riesgo de esos menores de ser víctimas de abusos o de agresiones o de violencia, ¿no?
Digo,
no,
son una cosa que te pueda pasar como madre y padre, porque seas más menos negligente o más mejor padre, en esto de el máster que vos hiciste. ¿Viste?
No, es igual.
Toda la vida vamos a estar haciendo el máster y nunca lo vamos a hacer
cualquier
bien.
Padre o madre.
Te puede pasar con más o menos digamos, responsabilidad, que se te desnortee uno de los chicos, que
por
te
supuesto.
Con malas influencias.
Siempre puede pasar.
Pero uno tiene la expectativa de que el Estado lo haga mejor. Bueno, ¿por qué tendría que hacerlo mejor, en realidad? Pero, ojo, porque hay cosas que realmente hacen ruido, ¿no?
Claro, porque no es lo mismo cuando es una situación que le puede pasar a cualquiera que cuando hay una negligencia.
Miren, yo les voy a contar un caso particular.
De todos, en
definitiva, ¿no? A ver, dale. Y que ojalá este caso dé para sensibilizar a los que están en esta mesa y los que están del otro lado escuchando.
A ver.
Mi hijo todavía vivía en el hogar adolescente, vivía un compañero divino, a quien adoro, justo le mandé un mensaje recién.
¿Está escuchando?
Por otra cosa, no sé, sí, yo creo que sí, porque entra a trabajar más tarde.
Bien, saludos.
Egresaba, Carlitos. Carlitos egresaba, ya cumplía 18 el 26 de enero, de hecho mando el chivo, Flor, hay que hacer algo cuando cumple de él. Y faltan pocos días, 5 días. Y estudiaba cocina en la UTU, estaba un chiquilín divino, lo veías y ya brillante, te morías además. Con él. Te lo querías llevar a tu casa de verdad, bueno, brillante. Pero como no tenía trabajo y egresaba y cumplía 18, lo mandaban a un refugio del Mides, capaz. No, dijimos, no. Le conté a mamá, no sé qué. No lo voy a decir porque sea mi mamá quien hizo esto, porque puede ser mi mamá o quien sea. Dijo, no puede ser. Entonces mamá habló con alguien que tenía un restaurante, un boliche muy de moda en la esquina, dijo, mira, tenemos este caso, un chiquilín. Hay mucho prejuicio con los chiquilines de Inaucha. Claro, estudia cocina,
esa es la pregunta, no los prejuicios.
Lo quiero conocer, dijo. Bien. Lo conoció. Empezó como bachero. Hoy lo pasaron a jefe de cocina. Ya. Menos de 2 años después. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad...
Tiene 20 años jefe de cocina.
Cumple ahora 20, ¿está?
Es un fenómeno.
De Montevideo al Sur. De Montevideo al Sur, que quiero nombrarlo lugar porque en realidad se portó increíble Joaquín el dueño. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Claro, Joaquín ha sido un sol. Y Carlitos ni hablar. Entonces, que en realidad, a veces un gesto que uno tiene por ellos, uno solo les cambia la vida.
Por supuesto.
Tengo otro caso de una amiga que dijo, la bicicleta la uso poco. Y había una de las chicas del podcast que estaba haciendo un mango... sin trabajo, gracias a que mi amiga le dio la bicicleta, hizo no sé cuántas entrevistas de trabajo, porque nosotros le podíamos girar plata para el boleto, claro que sí, todo, pero ella es independiente. Consiguió un trabajo gracias a que la llamaron de golpe, ya venite a entrevistar a un lugar y pudo ir en la bici.
Claro.
Quiero decir, parecen pavadas, pero es un gesto que tiene uno por ellos y el destino de ellos hace...
Y no es menor el estigma que mencionás, ¿no? Que eso
por supuesto.
O sea, se habla mucho y se dice con mucha soltura, pero de verdad lo que padecen...
Pasa mucho en el momento, y eso sí creo que lo... Porque te podés librar más fácilmente cuando... Siendo más grande, por ahí vos vas encontrando las herramientas para no necesariamente contar tantas cosas ni mencionar.
Sí,
pero cuando sos niño, los chiquilines nos cuentan en lugares en los que, por ejemplo, los veían, sabían de que vivían en el hogar tal. Y entonces, por ejemplo, en el súper o en el local del barrio no los querían dejar entrar. Porque como está el estigma de que...
Están confundiendo todo.
Están confundiendo Inisa. Pero ¿qué pasa?
Bueno, pero hubo que separar los nombres.
Que a mí un chico me diga, si yo tuviera una empresa y fuera a dar trabajo, que se me presente un chico que con todos los estudios hechos y demás, buscando trabajo y que se crió en un hogar de Inau, me parece lo más meritorio del
mundo
que esté ahí pidiéndome trabajo. O sea, se me haría una virtud.
Pero creo que mucha gente que esa separación que se dio Inisa y Inau. Creo que todavía hay una buena porción de la población que no la entiende.
Y cree que son delincuentes.
Bueno, de hecho tenemos el caso de Dani, que Dani ya es la primera entrevistada.
Sí.
Dani, estando en Paysandú, ya trabajaba estando en el hogar aún, y le fue a hacer las manos a domicilio a una señora, y creo que no lo nombra en el podcast esto, no, pero no lo... Y la señora le decía, qué bueno que viniste a domicilio, pero la próxima voy yo a tu casa, ¿dónde vivís? Y ella dijo, Inau. Y la señora... contestó en Inau, ¿qué habrás hecho?
Claro, claro.
Y ella contestó, ¿qué hice yo? No, ¿qué hicieron conmigo? Excelente respuesta, sí, porque ahí está la confusión de gran parte de la sociedad.
La señora,
por supuesto.
¿No? Ahí va.
La gente siente Inau y cree, ¿qué hiciste que estás ahí? No es así.
Porque
al
además
revés,
con los chiquitos...
¿Qué me hicieron? Claro, ¿qué
exacto
me hicieron?
Y con los chiquitos, eso, con los muy chiquitos, por ahí no pasa. O sea, mis hijos, incluso estando en el hogar infantil, si hubiesen estado mucho más tiempo, hasta los 5 o 6 años, vos... ves a un niño y decís, no hizo nada. Si está en un hogar es porque...
Claro, pero a los 9 ya...
Pero a los 9, a los 12...
9 o 11.
Sí.
Más con todas las noticias de los menores involucrados.
Exacto.
Sí. ¿No? Bueno, pero entonces, ¿a quién le podemos achacar la culpa? A uno que no... Uno, digo, la sociedad toda que no... que es burra.
No se
educa en eso. No. O también... de, no sé, de los medios, de nosotros, del Estado, que no... No nos brinda esas herramientas para discernir una cosa y
otra,
¿no?
Yo creo que hay una combinación de varias cosas. Creo que hay que informar más. Para mí las voces de estos chiquilines están subrepresentadas. De hecho, ahora estamos hablando nosotras y no ellos. Pero
bueno pero
escuchen
el podcast
que van a estar podcast, ellos. Justamente la idea es que esos 40 minutos, 45, 35, el más largo creo que es de una hora, sean ellos hablando. Y bueno... Para mí hay una parte que es informarse de cuál es la situación, porque además uno puede leer muchos informes, pero los informes son poco fehacientes. Y además el Estado sí también le tenemos que pedir muchas cosas. Yo traje unos números que a mí me mueven mucho. En Uruguay somos el primer país de América Latina en internación de menores. En función de la cantidad de habitantes.
Ajá.
El promedio latinoamericano es 86 cada 100.000.
Sí.
Y acá tenemos 324 cada 100.000. Wow. O sea, casi 4 veces más.
4 veces más. Más, sí.
O sea, la internación, la institucionalización es muy alta. No hay Y acá yo tengo
que
mi
debe
opinión.
Ir atado, debe ir atado también con el nivel de prisionalización, porque muchas veces los chicos que terminan institucionalizados es, bueno, porque sus progenitores
y de pobreza infantil.
Totalmente. Presos, claro.
Eso, de cajón. Yo creo, otro problema que identifico también mirando cifras, pero contrastándolos con la realidad de lo que me cuentan los chiquilines y lo que he podido ver, es que funciona relativamente bien el trabajo de quitar al niño de una situación terrible de vulneración. Sí. Por ejemplo, hay una denuncia a Línea Azul, una maestra que detecta, un CAIF, alguien detecta que hay una vulneración en los chiquilines. Y Now, en general, atiende rápido y saca al niño de esa situación crítica. Ahora,
bueno, es la justicia, ¿no?
Bueno, claro, pero INAU tiene que intervenir ahí para pedirle a la justicia. Sí, claro. Entonces, se saca el niño y ahí estamos bien. Pero después, ahí para mí el gran gigantesco error que hay es que faltan, yo creo que técnicos, o hay que reordenar la forma en que se trabaja para acompañar a esos chiquilines. Porque imagínense, en 2023 pasaron 9.500 chiquilines por INAU en 24 horas. Si vos haces un corte en un mes, eso es en total, ¿no? Si haces un corte en un mes, andan en 4.500, 5.500, que están viviendo 24 horas. Esos chiquilines a veces quedan ahí y no hay un técnico,
como una laguna,
que vaya a ver si la madre, claro, el padre, la abuela se puede hacer cargo o no se puede hacer cargo. Mirá. O si tiene que ir a pasar adopción, porque si no tiene que pasar adopción, porque es un derecho humano vivir en familia.
¿Sabes qué? El Pereira Rosell, y no digo que se haya hecho voluntariamente, no, es parte de esta laguna que estás planteando. Hasta la pandemia trabajaba ahí voluntariamente, ¿no? Con niños, y en realidad me empecé a cruzar cada vez más con niños judicializados, ¿no? Es decir, que estaban ahí, no porque estuvieran enfermos, producto de una decisión de un juez, bien tomada seguramente, porque era proteger, pero quedaban en ese éter.
Mi hija fue estuvo en esa situación.
¿Viste? Bueno, y todo el mundo coincidía que no era lo que tenía que estar pasando, pero no parecía la forma de solucionar ese tema, ¿no? Ni terminar institucionalizándolos, ni dándolos en adopción. Había un proceso judicial que atender. Son limbos que, de verdad, uno lo mirás de afuera y ¿cómo esto horada el almita de todos estos niños?
Impresionante.
¿No?
El promedio es de 4 años, el promedio que permanecen en nuestro país los chiquilines institucionalizados. Pero tenés que sacar los que fueron dados en adopción chiquitos, que igual cuentan en el promedio. Y pues muchos que pasan 10 años, 12 años.
Ahora, el promedio, dentro de esa laguna años. Que vos decías, quiero caer ahí otra vez. Vos decís que como que se corta ese cordón. Si caen ahí, en el hogar, no hay un técnico que vaya y trate de revincular, porque me imagino que si un abuelo, una abuela, un tío, una tía tiene interés, va, ¿no?
Va.
Pero vos lo que apuntás es que haya alguien, una figura del Estado o algo, que trate de fortalecer ese vínculo.
De
roto,
fortalecer el vínculo, chequear que efectivamente funcione.
O hay, pero no dan abasto a veces, creo también.
Claro.
La Fundación Ronald McDonald en Pereira Rosell cumplía ese rol. Había una escuelita, de hecho yo iba ahí a estar con los chicos, ¿no? Cumplía por lo menos un rol de que los niños tuvieran, viste, no sé, un espacio de juego, de actividad, de recreación.
Es que hay muchos hogares que lo hacen.
Dependiendo de privados, ¿no?
Y depende además también de la buena voluntad y a veces de los cuidadores de los hogares que se sacan del bolsillo de ellos para llevarlos a pasear, para... Sí, o sea,
claro, que no puede ser estrictamente vocacional.
Claro, o sea, y por ejemplo, hay cosas que son del Estado que son muy lentas, sumándolo, ¿no? Yo creo que uno de los centros es esto de que no hay como un trabajo fuerte en la revinculación, porque hay dos opciones. El niño llega a INAU y está en un hogar, pero el niño, eso es una situación que en el derecho internacional es así, el niño está temporalmente allí. Tiene que haber con un tiempo corto, no 4 años, 6 años, ni 8 años, tiene que haber una decisión de ese niño, ¿puede volver a su familia? Claro. Si no hay forma,
hay que declararlo en adoptabilidad.
¿Cuánto tiempo le das? Se supone que, se supone, corríjame si sí, capaz que las leyes han cambiado mucho, pero sí, se supone que el vínculo biológico debiera ser naturalmente el mejor para el niño. Mm. Se supone.
Sí.
Sabemos que ese vínculo muchas biológico veces no funciona bien. Puede justamente ser muy nocivo. El tema es que en ese intento de mantener el vínculo, antes por lo menos, bastaba que la madre, el padre o alguien de la familia visitara al niño en el INAO una vez al año, que ya no se podía adoptar.
Ya sigue así.
Sigue así.
Sigue pasando y es terrible.
Sigue así. Bueno, claro. Y nosotros, o sea, lo decimos porque a mí se me vienen personas, niñitos, claro, a la cabeza.
Y también.
Desde los 0 años.
Se le notó en la cara a los dos que claro, estaban pensando en casos particulares.
Entraron a los 0 y tienen 10 y todavía no pasaron a
conocer. Porque alguien los visita una vez al año.
Claro,
o sea, es como que renovás, ¿viste? Renovás el contrato.
Para mí eso...
Claro, pero, cumplís con la...
Esa que cambiaba.
Obviamente que está mal.
Con un mínimo que es...
No, nada.
Intolerable.
Por supuesto. ¿Qué significa que vayas
ahí
a darle una...?
El niño como prioridad u objetivo principal, objeto de derecho, digamos, sujeto de derecho.
¿Qué es lo que hay que priorizar? Claro.
Que pasa un segundo plano completamente.
Exacto. A mi criterio sí. A mi criterio sí. De hecho, en todo caso, lo que hay que hacer es entender a esa familia. Digo, esto lo digo de rostro, pero de rostro porque bueno, no soy una técnica, no soy trabajadora social.
Pero estás muy metida en el
pero
tema,
digo, me parece que lo que en ese caso tendría que haber, que algunos compañeros de APAU, de la Asociación de Padres Adoptantes, me dicen, ay, Florencia, ¿qué estás diciendo? Pero en todo caso, si hay una persona que vos decís, que también se me viene en la cabeza, algún vínculo que está bueno, una abuela, que en realidad claro, no se puede
pero
hacer
rebajarlo,
cargo.
Ok, pero que siga viendo al
que
niño,
lo siga
pero,
viendo,
pero que alguien que lo adopte una familia.
Que pase adoptabilidad.
Exacto.
Y es con vínculo con esa abuela. Claro. Que mismo el juez diga, miren, con ustedes tienen incluso, que... Y uno cuando acepta una historia, porque a nosotros nos leen la historia pensada en... dentro que ya se conversó en 1000 oportunidades con psicólogos, trabajadores sociales, y se supone que es la historia para vos. Vos puedes decir que no, pero digo, ya es una historia que está más o menos... tiene sentido para que sea tu historia, ¿no?
Sí,
entonces,
está bien.
A mí me preguntaron, ¿vos tenés problema con vínculo con familia biológica? Y yo dije que no. Entonces, de hecho, después me terminé vinculando. Pero más allá de eso, cada vez hay más gente que dice, sí, yo no tengo problema con que haya una abuela que
venga que ni se conozcan, que no sepa el origen, que no busque. Que no busque.
Ya pasó.
Y muchos niños crecían y eran adultos sin saber.
Claro, además, sin saber. Bueno, ahora Inau sí que trabaja mucho. Inau trabaja mucho con que la identidad sea...
Ya desistió, ya caducó ese miedo de, bueno, yo te adopto, pero de repente mañana me aparece un
violador. No caducó, no caducó.
Eso sigue existiendo. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que entender que cuando adopta al hijo o hija y la historia también, ¿no?
Eso de la historia.
Eso, uno lo tendrá que trabajar después en su terapia,
la persona,
lo que
la persona
sea.
Somos historias.
Por supuesto, no puedes negarlo.
Si no somos nuestra historia, ¿no?
Y incluso si adoptás un bebito, tiene una historia. Estuvo en la panza de alguien.
Cuando a mí me dicen, a veces me dicen, ¿pero cómo? Pero si adoptás un bebé, ay, Alejandra, antes de adoptar. Pero el bebé no tiene historia. ¿Qué no va a tener? Les decía yo. ¿Qué no va a tener?
Claro. Pero vos tenés miedo, por ejemplo, Florencia, que mañana aparezcan los papás de
a mí
tus
ya
hijos.
Me pasó.
¿Te pasó?
Sí. Pero queriendo sí, recuperar.
Ay, ¿cómo fue?
¿Cómo
te, ¿puedes contar eso? ¿Querés?
Sí, sí. Bueno, fue una instancia obviamente estresante porque que te pidan la restitución no es como que te pidan
te pidieron la restitución directamente.
A los meses que tenía mis hijos, que tuve a mis hijos en mi casa. Y bueno, y se pasó un proceso legal lento. Yo todavía no tengo la... Estoy esperando la sentencia en unos días para finalizar los juicios. Yo la verdad pasé las visitas con relativa tranquilidad porque las visitas eran para ver si eso efectivamente podía darse. No podía. Y tuvimos que pasar al Tribunal de Apelaciones en lo Familiar, que fue el que dijo, no se puede, porque había los informes técnicos de INAU, digamos, estaban a favor de nosotros, INAU no se arrepentía de haber puesto a chiquilines a...
Claro, porque ahí vos tenés que adoptar un rol que además, como se nota que querés a los niños, es pensar en qué es lo mejor para ellos, claro, más allá de lo que vos querés.
Claro, obviamente. Exacto. Esto no es la pelea a ver quién
es. Claro, que uno lo imagina,
madre,
no, quiero ser
no,
madre, no, no, tío, no, el niño es lo peor que lo puedes hacer.
Y yo... La mejor con la madre, y no pienso en la vida hablarle mal de la madre a mis hijos.
Jamás.
Pero sí que igual la tuvimos que pasar esos momentos tensos de... Igual yo creo que que tampoco ellos tenían mala onda conmigo. Estaban enojados porque Inau, ellos no creían que Inau les tendría que haber sacado a sus hijos.
Y bueno, claro, no era una historia de que fueron y los dejaron y se fueron, no. Porque está lleno de historias de gente que en realidad toma esa decisión de dejar a tus hijos en una institución.
Relativamente pocos, porque esos son
contra todo, ¿no? Con el dolor del alma, pero serán capaz los menos.
Son los menos. En general se dan por la entrada de Inau, se da sobre todo por denuncias de vulneraciones de derechos. Uh-huh.
Por el no ejercicio de la patria potestad, por droga, por lo que sea.
Te voy a poner un caso, a ver, no sé si es aplicable o no. Una madre que por ahí es adicta, ¿está? Y llevan un hijo al Inau, ¿está? Se lo dan en adopción a otra pareja. Esa madre se recupera, o sea, está en condiciones. ¿Cómo se arregla eso? Y cómo vos, en tu caso, digo vos, pues estamos hablando de
mi caso.
Claro, manejás eso de, bueno, capaz que con la madre biológica estaría bien, o por lo menos no tendría vulneraciones. Capaz que, no sé si existe esta situación, pero hay un brete ahí.
No me pasó a mí, pero
y aparte, más allá de lo que diga la ley, también están, con razón me dijiste, no caducaron los miedos de...
Es
súper complejo. Después otra cosa más. Además, si no le guardo rencor, no le guardo rencor a los familiares biológicos, pero hay que ver si el día de mañana eso va y viene. O también hay un tema de...
Ese es el tema, está el niño. Yo puedo no guardarle rencor. Que es lo que me... Yo puedo no guardarle rencor. Los niños o adolescentes pueden sí guardarle rencor. Entonces, que a mí no me... O sea... Acá tiene que primar el interior superior del niño, el interés superior del niño y, bueno, si el niño está dando claras muestras de que no quiere ese contacto, por más que esa madre se haya recuperado,
mira, salvando todas las distancias, hay algún punto de contacto en esto que contás con las historias de padres divorciados y en las peleas y las tenencias por los hijos.
Por supuesto.
O sea, de verdad que los desafíos que surgen a partir de que vos decidís biológicamente o no ser madre o padre, bueno, son enormes.
Sí, y tienen semejanzas. Y también los desafíos de los gurises, y yo me quedo pensando en esto de la formación. Imagínate a cualquier otro adolescente, cuando cumple 18 años, haya ido a la escuela y el liceo, lo haya terminado, público, colegio privado, tenga formación en inglés, lo largás a la vida.
Qué suerte que lo nombrás.
Lo largás a la vida, ¿qué hace, Victoria?
El punto.
Yo tengo hijos chicos todavía, pero...
Y bueno.
¿Cómo se arreglan?
Ustedes
y lo mandás a un hogar del Mides. Dale, salí adelante.
Es un desafío enorme, porque además entonces, la línea de partida, por eso yo la palabra meritocracia la odio, porque no existe.
Sí.
Son líneas de partida para la carrera de la vida muy disímiles, muy distintas.
Ellos vienen con números en rojo, hay que entenderlo.
Sí, exacto.
Pero para cualquier niño, adolescente, pero...
Me llena de miedo, nomás el otro día...
Le ponés esa carrera, la 18 años, tengan la historia que tengan...
Y yo iba a llamar a mi hija para decirle, no vayas a trabajar. No existe,
imagínate
yo voy a trabajar.
Imagínate eso.
Es lo que cuesta soltar enormemente.
Está bueno,
obvio,
que hayas tocado ese punto tú y no nosotras. Justamente que bueno, que es un poco el motivo también de estar acá y del podcast. Entender, todos los que estamos escuchando, llévense a sus 18 años, viajen hasta sus 18 años, a ver si estaban preparados para salir sin una ayuda al mundo.
Claro.
Creo que ninguno de nosotros. Y sumémosle que vienen de infancias difíciles, de estar institucionalizados, y no están, como siempre digo, no están institucionalizados porque los papás se fueron 3 meses a estudiar a Harvard. Por otra cosa están institucionalizados. Entonces, yo creo que hay que empatizar con, sobre todo pensar que algo se puede hacer por ellos, que nosotros somos el Estado también. Y si pensamos en nuestros 18 años, ir al mundo y con menos herramientas que los demás,
claro,
con más baqueta y todo, me parece que ahí está la cuestión del podcast. Visibilizar sus voces. Y bueno, a partir de eso, es la otra parte que queríamos contar. Se nos ocurrió, nos dimos cuenta en realidad rápidamente que ellos precisaban capacitaciones y otras cosas que los vincularan rápidamente con el mundo laboral.
El INJU.
Bueno, tenemos que ir al INJU a ver qué está pasando.
Ahí hay una articulación interesante.
Sí, hay mucho, lo que hicimos, público...
Sí.
Que eso de última hasta es un poco más fácil. Lo que nos pasa con lo público, a veces las opciones que hay son un poco más largas. Y también hay que empezar a trabajar con los chiquilines que todavía no cumplieron 18, que tienen 17.
No, por ahí. Claro. Están en ese último año de terror, tienen pánico.
Ya a los 15, bueno, Dani lo dice en el primer episodio del podcast, que ella a los 15 entró en pánico.
Claro,
o sea, de los 15 a los 18 tuvo un pánico todo el tiempo. Y bueno, nosotros lo que estamos apostando es por todos los vínculos, ¿no? Dani, por ejemplo, ella va a estudiar Derecho, ya es una cosa que lo tienen muy, muy definido y que le va a llevar su trabajo, pero es algo. Pero hay chiquilines que por ahí no tienen tan claro.
Una vocación, sí,
una vocación, claro. Sí,
y después que se mantenga. Y además, con chiquilines, hoy estuvimos hablando al principio del programa un poco de la autoestima y de la
verdad. Imagínense.
De la afuera. Eso de quererse a uno mismo y la importancia. Yo, Victoria decía, yo me enamoré de mí misma el año pasado por primera vez.
Claro.
Claro, si nos pasa a los adultos que tenemos una profesión, una carrera, un desarrollo.
Y otras herramientas que de la vida.
Y que nacimos en familia supuestamente.
Y seguro alguien nos amó, alguien creyó en nosotros.
Entonces, ¿cómo creerse a uno mismo cuando? Esto lo digo entre comillas con mucho cuidado y que no se malentienda, nadie me quiso hasta ahora.
Claro, entiendo lo que
decís. Y que ellos sienten eso, incluso cuando sí.
Me rechazaron.
Cuando alguien empieza a quererlo, siguen pensando que no es verdad y no es para mí. Lleva tiempo. Entonces, retomo.
Dale.
Me pongo la gorra acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras nos dimos cuenta que precisaban, nosotras podíamos colaborar a partir de tener el podcast, escucharlos, en conseguir capacitaciones. Entonces, de nuevo, yo soy la que le habla mucho a la audiencia. Piensen los que están ahí, qué pueden hacer por ellos también. Nosotros, por ejemplo, fuimos a hablar a una cafetería increíble del centro, planteamos la historia y, bueno, el instructor, que es increíble, dijo, yo puedo tener unos cupos. Nos dio medias becas.
Porque él, unos en cursos la propia cafetería tiene cursos.
Él da cursos para barista, es los mejores cursos de acá de barista, porque pensamos que eso era algo que podía tener rápida inserción laboral porque las cafeterías están muy de moda. Entonces conseguimos 4 cupos, él nos hizo media beca. Hay 4 chicos que ya empezaban el curso de barista y conseguimos madrinas que pagaron la otra mitad, como quien dice, y están chochos porque van a tener una herramienta más para cuando salgan, claro, que les falta poco. Hay una que ya es egresada y estaba sin trabajo. Y eso me parece que también es una pata fundamental que digamos acá del podcast, que estamos buscando personas que se solidaricen con esto y que digan, bueno, yo tengo, no sé, una academia de manejo, beco uno. Porque becando a uno, de pronto ese chico dentro de un tiempo consigue trabajo en un reparto, en un Uber, en un taxi. Sí. O soy profesora de inglés. Muchos deben inglés de cuarto, de quinto. Mira. Yo le doy clase para que termine el liceo uno. Creo que todos podemos hacer algo.
Caso a caso, cada gotita suma mucho. Y además son 300 y pico que están institucionalizados, dijiste.
Que egresan cada año son 400.
Que egresan.
Están institucionalizados. De todas las edades son entre 4.500 y 5.500. 500 de esos, menos del 10%, a mí me gusta ponerlo así como números grandes, menos del 10% de los chiquilines institucionalizados en Uruguay está en condición de adoptabilidad.
Ah, claro, 300 y pico era la
tasa cada 100.000. Así que nos tenemos que encargar del 90%. Porque los que están hay algunos que están en condición de adoptabilidad y no son adoptados porque son adolescentes.
Porque son grandes.
Pero son 500 gurises por año. Te pregunto otra cosa. Que egresan.
18 años.
Sí, 400.
Sale del INAO.
Bueno.
Pará. 18 años, sale del INAO. Nadie lo adoptó.
Esos son los que entrevistamos.
Tiene que. Porque, sí, obviamente, mejor que nada siempre va a ser poder hacer un curso y que tenga trabaje en un reparto el día de mañana.
Sí.
Pero como desafío para la vida. Claro, uno quiere que tenga más ambiciones, que puedan llegar a más, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo puede hacer ese chico de 18 sin familia, sin lazos, para poder estudiar, vivir?
Es muy difícil.
Y además trabajar. Entonces, sí.
Bueno, hay una respuesta de INAU.
¿Se puede soñar con ser algo más?
Ya hay varios programas. Está Inclusión y Ciudadanía, La Barca, APAP. Son programas que hacen un trabajo maravilloso, que gestionan desde subsidios para vivienda hasta subsidios para alimentación, que les van
pasantías
dando
laborales.
Primero más plata, después menos plata.
Y se llega a quienes tienen que llegar todos pero esos programas. Es que saben todos los chicos que están...
No llegan todos a esos cupos.
El tema es eso, no hay cupos.
No hay cupos suficientes.
Los que llegan y pasan por ahí, la verdad, es que pasan una experiencia bien distinta, porque ya por lo menos tienen a alguien, se empiezan a manejar esto solos, en un apartamentito. No sé,
pueden elegir algo más, tienen alguna opción más de, me preparo para el resto de la vida, estudio.
Pero además los acompañan, para aprender a hacer trámites, para aprender a hacer compras.
¿Cómo manejar el dinero?
¿Cómo manejar el dinero?
No lo saben.
Esas instituciones, estos proyectos son, a nosotras los amamos.
Claro, pero faltan cupos.
Pero no, exacto. Hay para todos.
Bueno,
claro.
Hay una ley, aprovecho los chiquilines tienen un proyecto de ley.
¿Qué chiquilines?
Los chiquilines de la Red de Egresados del Uruguay. Tienen un proyecto que ahora están por mover de nuevo, nosotros obviamente lo apoyamos, que busca que los cupos sean universales. Sí. sea, todos. Que cualquier chiquilín que egrese tenga cupo.
Debería ser
para
así, ¿no?
Acompañado, por lo para menos hasta los 21, 22 años.
La REU, dijiste REU de egresados.
De Uruguay. Red de egresados de Uruguay.
Síganlos en
Producción
Instagram.
Al aire, sí. Sí. Tenemos una entrevista para
sí, son
días.
Maravillosos.
Una de las chiquilinas de que está tomando curso es de ahí. Es de ahí y bueno, es también. Bueno, incluso
ahora empieza una nueva legislatura. Es
la oportunidad.
Porque además eso necesita presupuesto.
Ahora, como, igual, hora, como resumen, entiendo que lo ideal, más allá de que aparezca mucha más gente que pueda adoptar adolescentes, es que haya muchos más padres responsables o con herramientas, o sea, mucho menos niños vulnerados.
Exacto,
¿no? Con
esas, por supuesto.
Eso sería de base lo mejor, pero bueno.
Eso siempre. Y también, bueno, personas solidarias que empaticen con esto y digan, sí, yo puedo poner mi granito de arena conociéndolo o sin conocerlo.
Sí, no sé quién lo resuelve el Estado.
Exacto. Exacto. Por lo pronto ya tenemos gente
así. Ale estaba, hace unos días, llegó, invitó a su casa a una chiquilina para darle una guitarra, porque estudia música. O sea, son
todas esas cosas que ustedes mencionan, que yo creo que la gente, mucha gente capaz que no tiene ni idea de que puede ayudar. Puede ayudar así, que la gente se piensa, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo adoptar ni un adolescente ni un niño. Pero mira, puede hacer un montón de cosas. Puede ayudar a niños que están por salir, que están por cumplir 18, por egresar y no tienen herramientas.
¿Y de dónde se pueden enterar de ese tipo de cosas?
Y bueno, en principio podrían seguirnos en Instagram.
O en Facebook.
En Instagram
estamos muy activas, es @delsistemahijos.
@delsistemahijos.
Sí. Y bueno, ahí nos pueden escribir. También delsistemahijos@gmail.com es nuestra dirección. Mail. Pero en Instagram estamos todo el tiempo. También estamos en Facebook, pero ahí como que llega menos gente. Pero bueno, el que tenga Facebook, si quiere buscarnos ahí, sí somos Hijos del Sistema. Y bueno, y el podcast lo pueden escuchar en YouTube o en Spotify.
Claro. Ya salió, chicas, el primer episodio, el próximo el jueves que viene.
A las dos, muchísimas gracias. La verdad que son, yo sé que no les va a gustar, pero déjenme decirlo, porque las cosas buenas también pueden contagiar. Pero nada, son ejemplos de amor y compromiso maravilloso. Así gracias. Que muchas gracias por eso y por contagiarnos un poco de este entusiasmo.
Un placer.
Gracias por venir. Gracias.
Florencia Cremonese y Alejandra Yenta.
Gracias. Muchas gracias. Ya venimos.
Punto de encuentro.